Saludos amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de JM Deportes Radio, por supuesto, para este miércoles. Continúa avanzando la semana, muchas informaciones deportivas, muchos comentarios ayer luego de esa conversación con Juan Ramón Solís, también con el amigo José Miguel Domínguez, acerca del nuevo técnico que siempre genera muchos comentarios. A mí me ha llamado la atención que a pesar de la pandemia es un tema que a la gente pues parece tenerle mucho interés y sigue generando en redes sociales, en medios, así que bueno, aquí vamos a seguir hablando de eso, pero bueno, a nosotros nos gusta siempre hablar con los protagonistas antes de repente pues decir algo que no es, y por eso en su momento aquí entrevistamos a Jaime Penedo, también hemos tenido algunas figuras, esta mañana conversaba con el señor Girón, y hoy estará con nosotros en esta primera parte del programa el señor Manuel Arias, que va a estar en breve, en solo un par de minutos con nosotros, pero voy a saludar primero al señor Perú. Perú, nuevamente, bienvenido a JM Deportes. ¿Le fue bien ayer en la competencia del Comité Olímpico? Buenas tardes.
Buenas tardes, Johnny, Edwin, saludos también al señor presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias. Pues sí, la verdad que un resultado, se puede decir positivo, empatamos ese partido de trivias del día de ayer en las competencias del Olympic Day del Comité Olímpico. Veníamos de una victoria, ahora sacamos un empate, seguimos sin perder, así que bueno, balance positivo para el equipo de JM Deportes en esta actividad del Comité Olímpico.
Esa victoria contra TVN dio mucho de qué hablar. Señor Edwin, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Johnny, Andrés y también al señor Manuel Arias. Feliz, contento, un día más acá en JM. Ya hoy regresa la acción un panameño en España, el señor Edgar Joel Bárcena sigue militando con el Real Oviedo ya en la segunda división. Y bueno, metiendo un poco el comercial del partido de ayer, personal, un empate con sabor a derrota, porque siento que el equipo pudo haber hecho mucho más, tuvimos las oportunidades, las creamos, pero bueno, nos faltó un poco más de frialdad dentro del área para poder concretar las acciones.
Siempre hay una nueva oportunidad, así que esperemos que esta noche les vaya mejor. Bueno, saludamos al señor DJ Dacop en controles de Máxima, también en provincias centrales que nos escuchan a través de la emisora Qué Buena. Gracias a todas las personas. Este servidor, Yuri Mosquera, arrancamos de esta forma JM Deportes Radio, saludando al señor Manuel Arias. Primero que todo, don Manuel, así rapidito, ¿cómo ha estado usted en este tiempo de pandemia? ¿Ha estado tranquilo? Obviamente un poco inquieto porque vivimos tiempos de incertidumbre. Bienvenido nuevamente a JM Deportes.
Gracias, Johnny, gracias por la participación, agradezco tu entrevista y a todos los oyentes, saludos. La verdad que Panamá está pasando una situación muy difícil, son tiempos complicados, creo que la salud de los panameños es ahora mismo la máxima preocupación que tenemos todos, igual en la Federación Panameña de Fútbol, nos da tristeza pues escuchar alegría y tristeza al mismo tiempo, escuchar pues de ligas extranjeras que se juegan y demás, pero yo creo que en Panamá, debido a la situación que tenemos, tenemos que ser realistas y ahora mismo lo principal es cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros a nuestros familiares, a nuestros conocidos, y tratar de velar por el bienestar de los agremiados, en este caso de la gente que compone la Federación Panameña de Fútbol, los colaboradores, los jugadores, técnicos, jugadoras femeninas y demás, y ver cómo podemos ayudar a que podamos sobrepasar esta gran tragedia, ¿no?
Así es. Bueno, don Manuel, hay muchos temas para hablar con usted. Lo más reciente, he visto en redes sociales en las últimas horas que el señor presidente Manuel Arias dijo, usted dijo o no dijo, que se descartaba el tema de los técnicos. A nosotros acá, y para tratar el tema de la noticia, porque nos aguantamos un poco en dar crédito de si lo dijo o no el presidente, porque no escuché las declaraciones, ¿qué fue lo que dijo el señor presidente Manuel Arias?
¿Qué dije, cuándo, dónde, Johnny? Repíteme, por favor, para ya estar claro qué es lo que dijo. No,
que se descartaban los técnicos extranjeros y que se reducía la lista a Julio y a Sir Gary Stempel. ¿Ha dado usted algún tipo de declaraciones al respecto estos días?
Bueno, sí, en una conversación me preguntó el periodista Hernán Rivera, pero una conversación así personal, no es una declaración oficial, pero bueno. Me preguntó que cómo iba a andar lo de los técnicos, y yo lo que le comenté fue que la situación económica del país, y igualmente la federación no escapa de ello, es una situación difícil, es una situación difícil. Creo que todas las empresas en el país están sufriendo el golpe de la pandemia, y si bien es cierto, la Federación Panameña de Fútbol tiene sus patrocinadores y tiene su forma de conseguir fondos, uno debe ser prudente en momentos como estos, donde sentimos que tenemos que ser cuidadosos y cautelosos con el uso de los fondos, más en momentos como estos. Yo creo que sería ilógico en este momento salir a gastar dinero, por ejemplo, entrar un técnico extranjero en este momento, que cobre, no sé, vamos a decir lo mismo que cobraba Gallego, 35-40 mil dólares, mientras los futbolistas de Panamá no están cobrando porque no hay dinero y los clubes están pasando plomo, y bueno, y entonces, pero también al mismo tiempo tenemos que hacer un balance de las cosas, porque también, como se sabe, la Federación Panameña de Fútbol y la selección tiene compromisos a partir del mes de enero y el compromiso de eliminatorios a partir del mes de marzo. Entonces, claro, también hay que empezar a trabajar, o sea que tampoco puedes dejar todo en el aire, pero ya no está bueno eso de interinatos también. Entonces creo que es el momento de tomar decisiones, pero también hay que tener decisiones prudentes, de acuerdo a las realidades que estamos viviendo económicas, porque sería una bofetada en la cara de los futbolistas si nosotros traemos un técnico extranjero de gran carpeta pagándole mucho dinero mientras los jugadores están pasando paro.
Interpreto entonces, señor presidente, sus palabras de que sería entonces cierto el hecho de que se descartan los técnicos extranjeros y se reduce la lista entonces a técnicos nacionales. ¿Eso es correcto?
Bueno, no descartemos que de todas maneras hay técnicos extranjeros que están aquí en Panamá.
A ver si podemos...
Sí, hay nombres que podemos hablar. Ahí tú te ves el caso de Saúl Maldonado, es uruguayo, venezolano, está el que está aquí en Panamá, el caso de Jair Palacios, que es colombiano, está el caso de digo, inclusive no está aquí en Panamá, pero puede regresar en cualquier momento, es Edinga Guzmán, que es colombiano, Ángel Sánchez, que es venezolano, Francisco Perlo, que es venezolano. O sea, lo que me refería era básicamente la limitación económica, por lo cual nos traslada a la búsqueda de técnicos locales, y además que bueno, que hicimos un pequeño análisis de la realidad del fútbol de cara al futuro, y Panamá no escapa a lo que va a pasar, y que va a ser la realidad de todas las otras federaciones también. La limitación de los viajes o de la cantidad de viajes que se puedan realizar va a limitar de alguna manera, en cierto sentido, las convocatorias que puedas tener, porque no puedes convocar todas las veces que vas a traer a 20 jugadores, porque evidentemente no sabes si vas a tener la conectividad o no, o cuál va a ser el costo de poder trasladar o no a un jugador en un momento dado, cuál va a ser la situación de pandemia. O sea que es muy probable que tengamos que tener una base bastante local, okay, de nuestro fútbol local. Entonces también es muy importante que ese técnico que venga sea un técnico que se compenetre y que conozca nuestro fútbol local, y que nuestro fútbol local sea la base de una futura selección. Evidentemente después le agregarás todas las otras figuras que puedas traer, pero repito, las que puedas traer, porque tú no sabes si los vas a poder traer o no.
Bueno, entiendo entonces que más que los técnicos extranjeros serían algún tipo de técnico que conozca el fútbol de Panamá, que haya pasado por nuestro fútbol, para no limitarlo o para no reducirlo solamente a Julio Jorge y al caso de Sir Gary Stempel. Entiendo por lo que me está diciendo que no se descartaría entonces cualquiera de estos nombres que usted ha mencionado, que conocen el fútbol de Panamá, que han estado y que de alguna u otra forma son técnicos del patio, podemos llamarlo así, ¿no?
Así mismo es. Entonces, la idea básicamente, y que hablamos con Jaime, es no nos limitemos y tampoco cerremos la puerta a nadie. Dejemos que los técnicos presenten su plan de trabajo. Muy importante lo que voy a comentar. y es más importante que el nombre del técnico.
Claro, cuéntenos.
La federación está buscando, y creo que Jaime lo ha mencionado en varias ocasiones, pero no le han puesto la debida atención. La federación está buscando un equipo de trabajo. No está buscando un técnico para la selección mayor. Está buscando un equipo de trabajo para todas sus selecciones. Yo diría que lo que nosotros aspiramos realmente no es que el técnico de la mayor tenga su propio grupo y ande por su lado, y los técnicos de la sub-20 tengan su propio grupo y anden por su lado. No, básicamente lo que queremos es unas selecciones compenetradas, donde el técnico de la 20 probablemente sea uno de los asistentes del técnico de la mayor, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en vez de que cada selección tenga un preparador físico distinto, el departamento de selecciones tenga 3 preparadores físicos, 1 jefe y 2 asistentes, que sean los que preparan los planes de preparación física para cada una de las selecciones, y que evidentemente tú no, normalmente no tienes más de 3 selecciones trabajando al mismo tiempo. O sea que cada uno puede encargarse de alguna de ellas, pero con un plan general para todas las selecciones. Que los técnicos se reúnan todas las semanas y discutan no solamente de lo que pasa en una categoría, sino lo que pasa en todas las categorías. Que además los técnicos se apoyen en centros de captación o de scouting regionales, que deben tener un monitor regional. Debe haber un monitor en Chiriquí, debe haber un monitor en Colón, debe haber un monitor en Azuero, uno en Veraguas, uno en Cuicle, uno en Oeste. ¿Me explico? Que manejen jugadores diferentes de las categorías de los 13 hasta los 17 años, y que más o menos tengan un perfil que el técnico de la... que la dirección técnica de las selecciones y de la Federación Panameña de Fútbol determina el perfil del jugador que se necesita para la selección, que Panamá tenga una idea de juego, que Panamá tenga una identidad de juego, y evidentemente esa identidad de juego y esa identidad le va a permitir a la Federación determinar las características de los jugadores por posición, y que evidentemente el scouting team de la federación pueda salir a buscar esos jugadores específicos en las áreas específicas donde hemos mencionado, aparte de la ciudad de Panamá. Entonces, no estamos buscando a un técnico para la selección, estamos buscando a un equipo de trabajo.
Eso importante, sí, nos lo había comentado Jaime Penedo, creo que hace 2 semanas que conversábamos con él, hablaba un poco del perfil, hablaba un poco de lo que se quería, que no solamente era el técnico, sino que se trataba de buscar justamente esa unidad entre las diferentes categorías, ver un poco el desarrollo del fútbol. Mencionaba algo muy importante, que es el tema de desarrollo, o sea, que no solamente el tema de, bueno, convoco, selección y compito, sino un tema de poder trabajar con todas las diferentes bases, era justamente, y coincide, me parece, con lo que usted nos está mencionando, con lo que hablaba Jaime Penedo en su momento, justamente acá en entrevista también con JM Deporte. Don Manuel, ¿para cuándo pretenden o tienen pensado definir ya y decir, bueno, este es el nombre, este es el elegido? Sabemos que la próxima semana me parece que van a entrevistar a Sir Gary Stempel, todavía están en esa parte de entrevista, pero ¿para cuándo? Se hablaba de finales de este mes, más o menos, para ir definiendo. Cuéntenos.
Bueno, yo creo que Julio, digo, Jaime y Pacífico se están tomando el tiempo que tengan que tomarse para definir el perfil y definir, no otra vez, no el nombre, para definir los nombres, el grupo de trabajo. ¿Me explico? Nosotros no vamos a presentar al técnico de la selección nacional, vamos a presentar a los técnicos de las selecciones nacionales.
Importante.
Al grupo de trabajo. Entonces yo creo que quiero reiterar la importancia de lo que yo estoy hablando. No estamos buscando un técnico, estamos buscando un equipo de trabajo.
Importante lo que, sobre todo la forma como lo resalta don Manuel Arias, porque realmente el futuro es un poco incierto con el tema de la pandemia, no se sabe cuándo se pueda volver a competir. Obviamente tenemos la esperanza con el tema de la eliminatoria, dicho sea de paso, qué sabe, qué maneja, qué información tiene con relación a lo que puede ser la nueva eliminatoria. Sabemos que han estado en comunicación la gente con CACAF, pero qué información maneja usted con relación a lo que puede ser la nueva eliminatoria, que pareciera que le puede favorecer a Panamá.
Bueno, oficialmente, nosotros no hemos recibido ninguna comunicación. Repetimos otra vez, oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna comunicación. Sin embargo, sabemos que se está planteando la posibilidad de cambiar el formato de clasificación a Mundial de Qatar 2022. ¿Por qué? Porque evidentemente habían dos fechas FIFA en marzo que no se pudieron jugar, habían dos fechas FIFA en junio que no se pudieron jugar, lo cual esas cuatro fechas podían alterar las posiciones de los equipos en el ranking, y esto pues evidentemente deja en desventaja a los equipos que estaban por debajo de la línea de los seis. Adicionalmente a eso, al no haber fechas en septiembre, octubre y noviembre de este año, la cantidad de partidos que se puedan realizar se redujo. Entonces básicamente la CONCACAF decidió cancelar el formato que teníamos anteriormente. Sin embargo, la CONCACAF está en conjunto con el Departamento de Competencia de la FIFA buscando las alternativas para que el Consejo de la FIFA le apruebe a CONCACAF ese nuevo formato.
Importante. El
formato dependerá. Dígame.
No, importante. Continúe, adelante.
Eso dependerá de la cantidad de fechas FIFA que la FIFA establezca para el próximo año. Sabemos que el Mundial va a jugarse en los meses de noviembre y diciembre del 2022. Sin embargo, en el mes de mayo del año 2022, perdón, de marzo del 2022, deben jugarse los repechajes últimos de cara al Mundial para que en el mes de junio, o sea, seis meses antes del Mundial, todas las selecciones estén escogidas, porque evidentemente sabemos y entendemos que ir a un Mundial requiere de un trabajo logístico y de preparación, no solamente del equipo, sino de preparación de la instalación, donde vas a ir, donde te vas a quedar, el campamento, o sea, toda la logística de viaje, lo que conlleva la venta de boletos, o sea, es todo una organización enorme. Entonces evidentemente tú necesitas por lo menos tener 6 o 7 meses antes del evento todos los equipos clasificados.
Es
decir, que la FIFA espera que antes del repechaje los clasificados directos estén ya a enero del 2022. Es decir, que tú vas a empezar en enero del 2021 con amistoso o competencia hasta enero del 2022, y tengo entendido, pero no tenemos la información oficial, de que la FIFA está pensando tener aproximadamente 14 días de competencia, o sea, 7 fechas FIFA de doble jornada o 4 fechas FIFA de triple jornada, para poder llegar a tener 14 días de competencia. Todas estas cosas hay que valorarlas, por eso es que, y hay que saber entonces cuál va a ser el formato que se está planteando.
Así es, bueno, comparto también con nuestro compañero Perú y Edwin, que son nuestros compañeros más jóvenes. Perú, ¿alguna interrogante que tengas por acá para el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, el licenciado Manuel Arias, que está a esta hora con nosotros? Adelante, Sarabia.
Buenas tardes, don Manuel Arias, acá Andrés Sarabia. Yo le quería consultar sobre el Mundial Femenino Sub-20 que es en Panamá, compartiendo la sede con Costa Rica. Sabemos que por la situación económica del país en general, la FEPAFUT solicitó aplazar la fecha, pero por el momento para FIFA lo van a mantener en la fecha estipulada, que sería enero del próximo año, y le pidió a FEPAFUT que corroborar el compromiso de Panamá de ser sede de de este mundial.
Déjame aclarar algunas cositas con respecto a todo lo que acabas de decir allí.
Okay, adelante.
Primeramente, la federación y el gobierno nacional, no por motivos económicos, no, por motivos de salud pública, hemos solicitado a la FIFA que considerara correr la fecha del mundial. La respuesta de la FIFA fue clara y dice que ellos están considerando la posibilidad de moverlo, que por ahora no lo han hecho. O sea, oficialmente no tenemos, se mantiene como está. Por ahora oficialmente se mantiene como está. Sin embargo, la FIFA no es una entidad irresponsable. Entonces, evidentemente, a medida que se acerca el tiempo y veamos las realidades de la pandemia a nivel mundial, la FIFA tendrá que tomar una determinación. ¿Y a qué realidades le estamos llamando nosotros la atención? Un mundial de la FIFA trae a nuestro país personas de todos lados del mundo. Hay países clasificados tanto en Sudamérica como Norteamérica, como Asia, como África, como Europa, de todos lados. Y eso significa que gente de todos lados del mundo va a venir a Panamá. La pregunta nuestra es, ¿tendremos nosotros suficiente conectividad en diciembre? Porque hay que acordar que la gente empieza a llegar a campamento 30 días antes.
La avanzada.
Nosotros tenemos suficiente conectividad en diciembre en Panamá o en el mundo para que gente de todos lados del mundo llegue a Panamá. ¿Cuál es la situación sanitaria en el resto del mundo para diciembre de este año? ¿Alguien tiene la respuesta? Porque nosotros podemos pensar que Panamá va a estar bien, pero ¿estarán bien en Brasil? ¿Estarán bien en Nicaragua o en México? ¿Estarán bien en Yakarta o en China, donde acaba de rebrotarse en Pekín COVID? Entonces son respuestas que nadie tiene. Entonces por eso es que nosotros le solicitamos a la FIFA que, en consideración de un tema de salud pública, pues entonces imagínense, viene gente de todo lado del mundo, pero no solamente vienen jugadores, viene público, camarógrafos, periodistas, gente de la FIFA. Recuérdense que FIFA no es una organización que tiene una nacionalidad. La FIFA trabaja gente de todos lados del mundo. Eso significa que al mundial vendría gente de la FIFA que probablemente sean de la India o de la China o de Perú o de África o de Noruega, y no sabemos cuál es la situación sanitaria en esos países en este momento.
O sea que al final, don Manuel, fue un tema más por el tema que estamos viviendo y no un tema económico, como tal vez se quiso vender en su momento, de que Panamá no tendría o no estaría listo o no había tiempo para tal vez organizarse. De hecho, se empezó a comparar con Costa Rica, que ellos sí están listos, que por aquí, que por allá. Pero ahora usted nos está diciendo que es más bien, que me parece muy lógico, es un tema por tema de salud más que por un tema económico.
Es que siempre ha sido un tema de salud pública, nunca ha sido un tema económico, porque los gastos del mundial no los acarrea ni la federación ni el gobierno. Los gastos del mundial los acarrea la FIFA. O sea que esto no es una cuestión de costos ni económico. Lo único que la FIFA le pide a Panamá es que Panamá tenga sus instalaciones en las condiciones adecuadas. Y ya nosotros, junto con Pandeporte, estamos trabajando en la adecuación de las instalaciones, con mundial o sin mundial. ¿Se entiende?
Eso es importante. Bueno, Edwin, no sé si tienes también alguna pregunta para el licenciado Manuel Arias, que nos ha aclarado acá algunas situaciones. Este tema del mundial, que la verdad que generó también muchísimos comentarios. Edwin, te escuchamos.
Sí, ¿qué tal, don Manuel? Teniendo en cuenta ya lo que mencionó sobre la solicitud que se le hizo a la FIFA para cambiar un poco el tema de del Mundial Femenino, quiero volver también al tema de la selección mayor, ya que es un tema que abarca bastante al público panameño en estos momentos, y quiero dejar claro la idea que desde mi punto de vista comprendí. La federación actualmente intenta buscar un proceso uniforme para las futuras generaciones y no trabajar diferentes selecciones de manera aislada. ¿Qué quiero decir con esto? hacer un proceso un poco más ergonómico, como en otros países se ha visto, que se le lleva un seguimiento mucho más de cerca a categorías inferiores, desde la sub-13, sub-15, jugadores de la sub-17, sub-20, que dan el salto a otras latitudes del país, como el caso de Guerrero, que está, si me equivoco, en Israel y demás, para que haya un solo plan y la federación pueda, junto a diferentes técnicos, en futuras selecciones, tener claro qué tipo de jugadores y qué tipo de juego quieren plantear, y no haya cambio tácticamente de partido a partido, y ya cada jugador tenga claro su rol dentro de la selección, don Manuel.
Acaba de dar exactamente, o en pocas palabras, lo que estamos buscando. Quiero agregar a lo que tú estás diciendo, la importancia de que Panamá, de esa manera, también va a ser muy específico en el tipo de jugadores que va a utilizar en las diferentes selecciones. Se ha hablado mucho Edwin y André y Johnny, bueno, evidentemente que tiene más años que todos ustedes, y de que siempre fuimos a muchos procesos sub-20 y sub-17, pero ¿qué se hicieron de esas generaciones? ¿Qué pasó con esas generaciones de futbolistas? ¿Por qué no llegaron? ¿Qué les pasó en el camino? Y bueno, realmente tenemos que entender de que nosotros todos, especialmente en todas las selecciones, siempre visualizamos cada uno de esos grupos como grupos únicos, con la única finalidad de clasificar al mundial respectivo, más allá de que hubiera un proceso o seguimiento a cada uno de esos grupos. ¿Por qué? Porque cada una de las selecciones que jugó y clasificó a cada uno de los mundiales jugaba de una manera distinta, y cada uno tenía jugadores con características totalmente distintas. Entonces, lo que hicimos fue clasificar a los eventos, pero claro, cuando venía el técnico de la mayor, por decirte, veía el jugador de la 20, decía, pero es que ese jugador no me sirve porque yo no juego de esa manera, y esa funcionalidad de ese jugador no es la que yo estoy necesitando en este momento. Yo, por ejemplo, no sé, ustedes saben, fui dirigente de un club, y en el club de nosotros, por ejemplo, una generación muy muy buena, una generación que produjo jugadores que se vendieron a nivel internacional, el caso de Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Pepe Ávila, Leandro Ávila, Emmanuel Chani, César Blackman, todos son de la misma generación. Y por ejemplo, muchos de esos jugadores estuvieron en la 17, y después, cuando vino el proceso diferente a la 20, algunos que no estaban en la 17 estuvieron en la 20, y unos que estaban en la 20 no estuvieron en la 17, porque efectivamente los dos equipos en los que participaron la misma generación de jugadores jugaban estilos diferentes, a cosas diferentes, con formaciones diferentes que requerían características diferentes de los jugadores. Entonces, ¿qué pasaba? Si eso mismo se da también de la 20 a la mayor, te vas a dar de cuenta y te dices, bueno, pero ¿qué pasó con esos procesos de jugadores que venían de la 17, que clasificaron al mundial? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Claro. Alfredo Stephens jugó para Panamá con el equipo que fue al mundial sub-17, que dirigió Jorge Daly Valdés. ¿Ok? Del grupo que estaba Germán Aguilar, estaba Alfredo Stephens, estaba un grupo muy bueno e importante en ese momento. En ese momento y en ese grupo de jugadores, donde estaba Alfredo, por ejemplo, Alfredo era delantero. Pronto resulta que cuando vino y Alfredo fue a jugar a Plaza Amador, Alfredo pasó de ser delantero a ser volante. Y después, cuando Bolillo lo usó de volante. Y después, ahora que lo usó, por ejemplo, Tolo Gallego, lo usó de delantero. Pero ¿dónde está el seguimiento de ese jugador desde abajo hasta arriba? Nunca tuvo, porque diferentes técnicos con diferentes formas de jugar piensan diferente, y no había una unificación en cuanto a qué juega Panamá como selección.
Sí, pasó por ejemplo también con Pimentel en su momento, que lo utilizaban en diferentes posiciones. Don Manuel, se nos acaba el tiempo, tendríamos que hablar un poco de AFUTPA, sus relaciones con AFUTPA al inicio de la LPF, pero creo que le voy a dejar ese tema al señor Corro. A usted le gusta también que el resto de su equipo participe también, así que vamos a ver si podemos programar con el señor Corro para hablar un poco del apoyo que han tenido los futbolistas con esto del bono solidario en el tema deportivo. Han estado bastante activos los apoyos económicos, así que nos quedaron algunos temas pendientes, pero le agradezco aclarar muchos puntos de los cuales había estado hablando y por supuesto esta comunicación directa con el equipo de JM Deportes. Gracias, don Manuel Arias.
Johnny, creo que para hablar de la LPF, lo más importante que tiene nuestra federación, la Liga Panameña de Fútbol, Mario es la persona indicada y creo que tienen ahora mismo algunas diferencias con la gente de AFUTPA en cuanto a la reanudación o no del torneo, así que espero que lleguen a un acuerdo lo más rápido posible y que podamos tener fútbol otra vez.
Perfecto, ahí vamos a estar comunicándonos entonces con él. Bien, hacemos una pausa de vuelta, vamos a seguir hablando de mucho más, tenemos información local, información internacional, más invitados a esta hora, así que hacemos el alto aquí a través de JM Deportes Radio, ya regresamos.